La primera media hora fue emocionante la charla con Federico en el aire. No se imaginan lo que fue fuera de él. Muchísimas cosas y una de ellas, o por donde voy a empezar, si me permitís, Susana,
sí,
es cuáles son los requisitos. Es decir, estudiante universitario que termina su carrera o que está queriendo o que tiene interés, vamos a hacerlo rápido, ¿cuáles son los requisitos justamente para poder acceder a estas becas? ¿Son muchos los requisitos? ¿Son pocos? ¿Son exigentes? ¿No tanto? Porque de repente dicen, no, es ti tringo la cuatía. O además, son muchos requisitos hay. Por eso te pregunto así, directa y llanamente, Federico.
A ver, voy a intentar ser claro también en ese sentido, porque esa yo creo que es la pregunta más constante que solemos recibir. Bueno, número uno, por supuesto, el título de grado. Eso es totalmente excluyente. Edad. Para nivel de maestría, el tope es hasta 35 años cumplidos. Para nivel de doctorado, hasta 40 años cumplidos. Requisito adicional, contar con la carta de admisión de la universidad. Y que la universidad esté dentro de los rankings que establece Becal. Con esa base va a evaluación. ¿Qué pasa en la evaluación? Hay preguntas que tienen que ver con cómo vincula el estudio que quiere hacer con su carrera, con su experiencia laboral, con lo que quiere hacer en el futuro. Hay una entrevista sobre eso. Se verifica el título, el certificado de estudio, la universidad donde quiere ir. Cómo mencionó la vinculación de su programa de estudio con el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030. Que el área de estudio esté dentro de los delimitados, dentro de la convocatoria. Porque también tenemos esa distinción. Y luego, bueno, se hace un puntaje o una evaluación donde tiene gran peso el ranking. ¿Por qué? Porque así generamos el incentivo para que el estudiante aspire a la mejor universidad posible. Si nosotros abriésemos o dejásemos sin ranking, van a aplicar a universidades del exterior, pero no todas son buenas. Hay que entender que, como se dice, estudio en el exterior no es necesariamente sinónimo de excelencia. Y nosotros por eso debemos guiar y debemos generar, como se dice, un marco donde podamos encuadrar universidades de certificada excelencia y decirles, de estas 300 universidades, bueno, este es el pool. De aquí elegí qué universidad y qué programa de estudio. Y ahí sí nosotros podemos atender para darte el financiamiento. Básicamente ese es el esquema.
Mira, bastante sencillo el esquema. Lo que pasa es que, bueno, teniendo en cuenta de repente nuestro pasado también, siempre todo se tornó muy burocrático, entonces ya tendemos a juzgar siempre otras administraciones. Pero bueno, esto es bastante fácil, no hay excusa si uno lo quiere, ¿verdad?
Bueno, ahora, hay que entender que obtener la carta de admisión de las universidades requiere una serie de filtros por parte de las universidades.
¿Qué implica esa carta de admisión?
La carta de admisión implica que la universidad le brinda una plaza al estudiante. Le dice, yo te acepto para la próxima edición de la maestría en Ingeniería de Puentes, que va a iniciar en tal fecha y va a durar tanto tiempo y va a costar tanto. Entonces, eso implica que el estudiante, primero, tiene que identificar a qué universidad, que no es fácil. Claro. Para nosotros, hoy, con 27 países de destino, es también todo un... como se dice, una situación, saber hacia dónde recomendar y que sea afín al perfil de cada postulante. Luego tiene que elegir qué maestría y tiene que aplicar a la universidad. Y las universidades están acostumbrados, por lo general, a recibir estudiantes internacionales y entran en una competencia interna nuevamente.
Ah, claro.
Claro. Entonces, de ahí que hay un primer filtro. Supongamos que para entrar a ver dónde tenemos muchos becarios. En la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, hayan unos 300 postulantes por año para una plaza de 30. Nosotros hoy tenemos estudiantes que están ahí, que quiere decir que fueron primero a competencia interna, que evidentemente pasaron los filtros académicos y de excelencia y luego llegan a Becal a solicitar el financiamiento. Entonces, para nosotros, el proceso de que sea autogestionado ya dice mucho del postulante.
Claro.
Porque ya dice que evidentemente le interesa, quiere hacerlo y autogestiona su propia postulación y con eso llega al programa para solicitar el financiamiento.
Bueno, los que fueron, Federico, ahora retornan al país, muchos de ellos ya están trabajando, como lo mencionabas, y hay algunos requisitos que al llegar a Paraguay tienen que cumplirlo nuevamente.
Totalmente. En primer lugar, por contrato, todo becario firma un contrato con Becal, que es un contrato con el Ministerio de Hacienda, donde se compromete al retorno al país por un periodo de al menos 5 años, y en caso de no cumplir, a devolver cada dólar de la beca.
Vaya condicionando.
Muy bien, está bien.
Entonces, esta es una inversión que se realiza para generar capital humano para nuestro país. Eso hay que entenderlo. Y de ahí, porque estamos hablando de una inversión importante, cada becario cuesta en torno a unos 60,000 dólares. Cada de maestría a nivel de doctorado está en torno a los 120,000 dólares, 130,000 dólares. Becaloy tiene una inversión que está en torno a los 42 millones de dólares. Entonces se firma un contrato donde se establecen esas condiciones. Al retornar tiene que registrar su título en el MEC.
¿Sí?
Tiene que hacer todo lo que se hace para el reconocimiento internacional, la apostilla de la Haya, etcétera. Tiene que registrar su título en Becal. Nos trae el certificado de estudio. Hace lo que se llama un acta de finalización de beca, donde certificamos que ambas partes cumplieron todo lo estipulado en el contrato, y ahí entra el canal de retorno y reinserción que le llamamos. Y es ese seguimiento, ese monitoreo de cómo reingresa y hace parte del mundo profesional. Nosotros hoy firmamos acuerdos, o tenemos acuerdos con varias empresas o instituciones que se dedican a la colocación de capital humano, por ejemplo Jobs, por ejemplo esta empresa Pivot, que es un portal de currículums, por ejemplo la consultora de Laura Mendoza, que hace también ubicación de perfiles o de altos perfiles. Tenemos un acuerdo con IPS para la asimilación de los recursos. Pero también buscamos la vinculación con universidades. Ahora estamos para firma de un acuerdo con el Club de Ejecutivos, con la UIP también, que por supuesto, ahí está la gran demanda del sector privado, pero también con los investigadores buscamos vincularlos con las herramientas que tiene el CONACYT. El CONACYT tiene el programa ProCiencia, que da financiamiento para investigaciones, que da financiamiento para equipamiento de laboratorios, que da financiamiento para repatriación de investigadores, que escalafona investigadores para que realicen investigadores. Es decir, hay un abanico de ofertas que nosotros debemos poner a disposición de nuestros becarios para vincularlos y conectarlos y hacer que ese proceso de llegada y de entrada al sistema sea lo más óptima, lo más efectiva, lo más rápida posible. Y también sabemos que muchos van a entrar al sector público.
Claro.
Sí. Claro. Ahora, con todo eso, nos interesa de vuelta que entren a las universidades. ¿Sí? Como universidades sabemos que tienen el desafío de tener mayor cantidad de docentes con nivel de maestría, mayor cantidad de docentes con nivel de doctorados, y nosotros queremos ser una vía de inyección de eso, porque esa es una forma de reproducir el conocimiento de una forma bastante tangible.
Claro, totalmente de acuerdo contigo, Federico. Ahora, yendo un poquitito más antes de llegar a este punto, cuando una persona solicita la beca, obtiene la admisión,
sí,
pasa esta documentación a la coordinación de la beca, esto se analiza y una persona gana esta beca. Ahora, ¿cómo sigue el después? ¿Esto financia también los pasajes, la residencia, o solamente paga los estudios fuera del país?
No, Becal brinda una cobertura para que el estudiante tenga la total tranquilidad y dedicación a sus estudios. ¿Qué implica eso? Matrícula de estudios,
sí,
pasaje aéreo, ida y retorno, seguro médico, una manutención mensual que está en torno a los $1,500 por mes. Después damos una asignación para la compra anual de libros.
Sí.
Damos la asignación para la instalación en el país, para la llegada al país, porque muchos supongamos que van a un lugar donde ahora es invierno o hay que comprar abrigos, etcétera, para la preparación del viaje y luego para el retorno. Es decir, todos los elementos que hacen a que el estudiante pueda dedicarse de forma completa a sus estudios con nuestro financiamiento.
Ah, mira, bastante bueno. Completo.
Pero justamente uno de los puntos que quizás era uno de los más reclamados era el tema de... Estábamos hablando con Federico antes que empiece el programa, el tema del cumplimiento de estos, si es que podemos llamarle, salarios a los becarios, ¿verdad? Porque había como una extensión en cuanto al pago, es decir, una espera que a lo mejor los becarios no sabían entender o no sabían comprender el momento del desembolso de estos montos que ellos perciben. Hoy, ¿eso está ya casi normalizado? ¿Está todo de manera normal o hay algunos atrasitos por ahí?
Mira, nosotros desembolsamos de forma cuatrimestral. ¿Qué significa eso? Que damos, por ejemplo, ahora desembolsamos mayo, junio, julio y agosto de forma conjunta, un promedio de $6,000, $1,500 por mes. En esta ocasión, ya en la semana pasada, la última semana de abril, se entregó a la totalidad de becarios de los componentes de investigación y de educación. Y esta semana, al día de hoy, se completaron los que corresponden a innovación. Hicimos desembolsos a unos 760 becarios que tenemos activos en este momento, en 27 países, tanto en cuenta local como en cuenta internacional. Y estamos, como se dice, con esa tranquilidad de que ya cuentan con sus recursos. Y siempre, por supuesto, monitoreando de que tengan, como se dice, todo lo que requieren, no solamente a nivel de recursos, sino de asistencia, para que pueda ser plena la concentración. Siempre por ahí con ajustes que los venimos haciendo. Nosotros, desde que inició Becal, aprendimos muchísimo. Fuimos modificando, fuimos ajustando, no solamente en términos de los requisitos para la beca o en el corte de universidades elegibles, pero también a nivel administrativo. Bueno. Hoy nosotros tenemos ya sistemas integrados, nuestro sistema de postulación es totalmente en línea, el sistema de evaluación también, hoy los contratos se generan en línea, los desembolsos, los registros, los datos estadísticos, es decir, fuimos creciendo y eso nos da la tranquilidad y la confianza en que también cada vez vamos a ir siendo más precisos y más óptimos en la gestión de cada beca. Pero sí, a la fecha yo puedo decir de que estamos totalmente al día con nuestros becarios. Por ahí siempre habrá alguno que por algún detalle del número de cuenta o lo que sea, pero son ya cuestiones muy puntuales.
Uh-huh. ¿Sí? Que no son demasiadas. Bueno, Federico, teniendo en cuenta también este punto de que se solventa prácticamente todo lo que es el vivir fuera de un país y también el estudio, esto tiene mucho que ver con el promedio que vaya siendo un alumno a medida que avanza en su maestría, ¿o es totalmente independiente?
Bueno, nosotros hacemos un seguimiento académico. En líneas generales, el rendimiento es muy bueno, pero sí también tenemos casos donde encontramos que el estudiante no avanza en el semestre y hemos solicitado el retorno, es decir, se corta la beca. Es muy claro nuestro contrato en ese sentido. Nosotros no podemos sostener a un estudiante que ya sabemos que luego no va a avanzar porque tampoco tendría actividad fuera y le solicitamos el retorno.
Uh-huh. ¿Qué pasó en los casos que se dieron? ¿Fue el agarrón Tellagaú de la Gran 7 o...?
No. ¿O era por viajar?
No.
Tenemos casos donde sí notamos que hay todavía mucha diferencia en nuestro nivel y lo que se encuentran fuera. Por ejemplo, en el área de las matemáticas. Tenemos estudiantes que aquí tienen un currículum, como se dice, de lo más desarrollado a nivel de, te estoy hablando de campeones de olimpiadas matemáticas, pero que sin embargo se encuentran con desafíos académicos mucho más importantes en otros países y no logran avanzar. Y esas son deficiencias, como se dice, del sistema mismo,
¿verdad? Claro, claro. Algo que debemos de pensar un poco más adelante e intentar cambiarlo también. Sí,
sí. Totalmente de acuerdo. Y bueno, todavía queda mucho por preguntarle a Federico en esta tarde. Nos queda poquito más de 30 minutos para ir consultándole mucho más con relación a estas becas Carlos Antonio López. Y para aquellos que quieran alguna consulta, el 611-370 y el 606-576. Es momento de una pausa. A la vuelta, más informe R800 con nuestro invitado del día de hoy, Federico Mora.